Muy buenas, bienvenidos una semana más a ¿Cómo está el patio? La edición 340, si no me equivoco, que es bastante probable que me equivoque, como siempre. Problema complicado de hoy porque yo ya estoy riéndome y no debería, pero por las conversaciones que tenemos aquí, como siempre nosotros nos tomamos mucho con humor, pues vamos a intentar ponerle al mal tiempo buena cara. Y Javi trae ya también buena cara por lo que veo. Buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
Ah, pues...
Es que creo que antes no te hemos escuchado. Vuelvo a saludar.
Ah, sí, pues buenas tardes.
Ahora sí.
Pues bueno, la verdad es que entré la semana un poco bastante triste, pero como tú decías, al final la alegría sale de algún lado.
Siempre...
Dentro de esta tristeza, dentro de este momento de tensión, pues siempre hay que buscar un poco esa doble cara y esa sonrisa.
Es que yo, mira, ahora he hecho un repentino análisis, así me ha venido la luz de repente, una inspiración, y es que veo que seremos todo lo que queramos, seamos los españoles, pero siempre nos sacamos para reírnos de todo. Tú, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Estás triste también? ¿Te has alegrado? ¿Te has reído?
No, estoy bien, un poco preocupado por lo que está pasando, pero en general estoy bien. ¿Y tú, Adri, estás bien? Porque nunca te preguntamos.
Ya,
no eres el presentador, pero...
Pero yo, ya ves, un día soy presentador, otro día no vengo, o sea... No sí, puedes tener mucho...
Es un
mucho...
poco inconstante, tú.
Yo, como sabréis mucho, yo la semana pasada no estuve, creo que presentó Ramiro.
Sí, presenté yo, pero tú estabas...
Yo estaba haciendo un reportaje, yo estaba investigando el problema que hoy asola España desde primera mano. Yo estaba en Barcelona, no estaba por los motivos que salen a la noticia, pero estaba allí y hice una investigación de campo.
Ajá, ¿y luego nos vas a dar los resultados?
Luego doy los resultados, al final del programa os doy los resultados. Bueno, sin más dilación vamos a meternos en todo el meollo, ¿no? Yo creo que
toca ya.
Yo creo que toca ya, así que vamos al turrón o al turró.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro. Grave, sangriento. Increíble. Malvado. Perdón. Lamentable. Brutal. Impresionante. Tremendo. Temido. Terrible. Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, hemos empezado con este audio de lo que es lo que se ha visto un poco estos días en Barcelona. Creo que no estáis al tanto, os voy a poner en situación porque
sí, por
creo
favor, porque
que
no,
los noticiarios no han sabido reflejar.
Bueno,
hay que
decir que algunos de ellos no informan. Y eso es verdad. Bueno,
sí, en general.
Sí, yo diría el 99% de los informativos, el 1% somos nosotros y vamos a informar como es debido. Pues sí, esto era Barcelona, hará unos escasos días. Y bueno, pues. Esta polémica que llevamos siguiendo tanto tiempo, pues ha eclosionado y va a seguir dando que hablar. Yo me temo que la semana que viene también hablaremos, pero vamos a hacer un recuentillo. Lo hablaba ayer con Javi y normalmente leemos los titulares, mencionamos los periódicos y comentamos la noticia que estás trayendo en un medio de comunicación. Esta semana no me apetece eso porque me parece que, como bien decíais, no voy a innovar, simplemente hemos leído periódicos, hemos leído noticias, hemos extraído datos, pero no quiero sacar a colación ningún medio porque me parecen todos muy, como decíais vosotros, no informan la gran mayoría, así que pues con todo este batiburrillo de información, veraz o no, vamos a comentar y sobre todo... Yo quiero reírme, Ramiro, no quiero estar triste.
Quiero reírte, porque hay situaciones que no invitan a reírse.
Bueno, pero entre nosotros.
Ya, pero no sé, que 900 personas necesitarán pues la atención de los servicios médicos en Barcelona después de la actuación policial reírse.
Entonces ya crees que entremos a saco, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Bueno, pues sí, como el...
como
el,
la policía,
El referéndum del pasado 1 de octubre, domingo, se saldó. Yo tenía apuntado 761 heridos, pero resulta, Ramiro ha traído una noticia más actual, que han sido 893 los heridos en las cargas policiales. Uno de ellos se encuentra en estado crítico. También hay que decir que hubieron 431 agentes heridos,
sí,
que puede ser verdad o no. Ramiro me decía que hubo hasta fuego amigo.
Sí, hubo fuego amigo. Hubo algún policía que en su no sé, en esa pasión que demostraba por golpear, pues no se dio cuenta de que tenía detrás a un compañero que le tocó en el hombro, se giró y le arreó un porrazo.
Pero al igual que hay agentes de la policía encubiertos dentro de las manifestaciones, sí, puede ocurrir el caso contrario. Había un independentista disfrazado de policía nacional.
Iba a provocar. podría ser un quinta columnista.
¿Cómo viviste esos momentos de tensión en los colegios?
Hombre, pues a ver, yo creo que la actuación policial fue del todo desmesurada, fue violenta. Solo así se explica pues que 900 personas necesitaron esa atención médica y que cuatro tuvieron que ir al hospital y dos de ellas todavía están ingresadas, una persona que sufrió un infarto y otra persona que precisamente en ese audio que escuchábamos al principio pues recibía una bala de goma y tuvo que ser intervenido y según las últimas noticias no va a perder el ojo, pero seguramente va a perder la visión de ese ojo. Luego hablaremos de esta persona también al final del programa. Y bueno, hay que decir que un tercio de esos heridos fueron en la ciudad de Barcelona, que es donde se registraron más cargas policiales, aunque hemos visto imágenes de actuaciones en todo el territorio catalán, en pequeñas localidades, en grandes localidades. La policía pues tenía esa, ¿no?, esa orden de que no se celebrara el referéndum, de que se cerraran los colegios, y a primera hora de la mañana lo intentó, incluso usando la violencia como hemos visto. Y yo creo que después de ver las imágenes y un poco la reacción de la gente, yo creo que el Ministerio del Interior reflexionó. Es una cosa rara, ¿no?, que el Ministerio del Interior reflexione, pero...
¿Ves cómo si podemos hacer,
sí, podemos hacer, ¿podemos un poco
hacer
de broma,
humor?
Sí.
¿Humor?
Decidió un poco retirarse y no seguir con esas actuaciones visto lo que estaba pasando en las calles. Porque tenemos muchas imágenes de cargas por la mañana, pero luego yo creo que la cosa se tranquilizó bastante y la policía pues dijo... aquí puede pasar algo más grave y vamos a un poco a retirarnos.
Volvió al barco de Piolín, ¿no?
Sí, volvieron allí, al barco Piolín, a divertirse en las atracciones que tiene ahí en el crucero. Quiere decir que como un tercio de los heridos fueron en Barcelona, pues el ayuntamiento de la capital catalana ha puesto incluso un servicio de atención a las víctimas de las agresiones policiales de su oficina por la no discriminación, y cualquier persona puede enviar un vídeo o fotos para que se investigue esa actuación policial, y el Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado que emprenderá medidas judiciales contra los agentes de la policía, porque en Barcelona fue la Policía Nacional, en otras localidades fue la Guardia Civil, pero en este caso será contra la actuación de agentes de la Policía Nacional.
Yo vi las imágenes y la verdad es que me llevaba las manos a la cabeza. Si hubiera tenido pelo, me lo habría quitado a mano. A ver, es que es realmente desagradable ver cómo se llega a estos extremos, y también lo comentábamos, no sé si con aquí vosotros, que realmente quien ha ejercido la fuerza es la Policía Nacional, efectivamente, pero están puestos ahí por orden del gobierno.
Sí, bueno, pues...
También critico un poco la falta de humanidad que pueden tener esas personas que alzan la porra tan pronto, aunque decía Javi, no, es que son instrumentos, ¿no? Son instrumentos del orden y tal, pero son humanos, así que pueden albergar algo...
Sí, ¿no? Es aquello de cumplir órdenes, ¿no? Yo cumplo órdenes,
claro, pero
es mi obligación.
No hay una persona dentro de ti, no sé, eso es lo que me perturba un poco. Y con respecto a las cifras que comentábamos al principio, 893 votantes heridos, ¿crees que estas cifras, Javi, están engrosadas, que son las que son, o quizá no es una exageración para avivar las llamas del conflicto?
Bueno, yo antes de meterme concretamente en el tema de decir las víctimas y tal, yo ahora mismo es que me encuentro en una situación como, no sé, de alguna manera me da la sensación de estar en tierra de nadie, ¿no? Yo no soy incapaz de ver una policía haciendo la barbaridad que está haciendo, o sea, la verdad que hizo en su momento, o sea, esas patadas voladoras, o sea, esas imágenes de estar empujando y ver a la gente. Por un lado, empujando a la policía, esos enfrentamientos, soy incapaz de ver eso y no sentirme del lado de las personas antes que del lado de la gente que está pegando, o sea, porque de verdad que impacta. Y por otro lado, yo creo que sabíamos perfectamente que esa gente estaba ahí para eso. O sea, quiero decir, no es lo mismo saberlo...
¿Que era carne de cañón?
No, me refiero a esa gente, refiriéndome con la de la policía.
Ah,
o sea,
vale.
Que esa gente había ido allí, o sea, que estaba en los barcos, que estaba se había desplegado allí, para eso, lo sabíamos. Pero no es lo mismo saberlo...
Nos despedían con él a por ellos, ¿no? Entonces, pues...
Claro, o sea, esa crispación ya estaba antes, ¿no? Pero no es lo mismo saber que eso podía ocurrir, a verlo y ver las imágenes... Y la verdad es que impacta muchísimo, ¿no? Esa brecha en la cabeza de esa señora mayor, etcétera. Las imágenes, pues, impactan muchísimo. Otra cosa es el tema de los ancianos. Yo, por ejemplo, no entendí por qué si presuponían, porque todo el mundo presuponía que el primer momento de la mañana iba a ser el más tenso o el más complicado, porque la policía iba ahí a cerrar los colegios y todo. Justo en ese momento decidieron que fuesen las personas mayores las primeras que fuesen a votar. Creo que había unas órdenes de los Mossos que decían que si habían personas vulnerables no se podía desalojar, ¿no? Porque era uno de los motivos por los cuales no se podía desalojar, ¿no? Era una de las normas que tenían los Mossos. Y creo que de alguna manera decidieron, pues entonces llevamos a los abuelos a primera hora a que voten. Pero eso de alguna manera yo lo veo como muy perverso, ¿no? Porque al final,
hombre,
muchos de los que estaban arrastrando eran personas vulnerables al final. Es decir, los Mossos no lo iban a hacer, pero contabais con qué podía pasar y contabais que podían llamar a la policía. O sea, yo creo que ahí hubo un fallo de coordinación. No pensaron quizá que iban a poder pasar este tipo de cosas, ¿no? Que de verdad se enfrentasen en el momento más tenso con las personas mayores. O sea, si hubiesen pensado mejor, quizá hubiesen ido a votar por la mediodía o momentos un poco más calmados cuando no pudiese provocarse ese tipo de situaciones. Y el tema de si es verdad o no es verdad la cifra, yo no dudo para nada de que esa cifra sea correcta o más o menos para arriba para abajo. O sea, yo no dudo. Yo lo que pienso es que también había consignas para que se vaya a denunciar cualquier tipo de lesión. Es decir, que en muchas otras manifestaciones pues te pueden pegar una porra y ves una herida pequeña y te vas a tu casa. Pero en este caso se quiere hacer evidenciar que eso ha ocurrido, y entonces se está haciendo, regístralo, envíalo, porque en realidad esto desde antes estaba premeditado, ¿no? Habían declaraciones de Junqueras justo del anterior referéndum que hicieron diciendo que si vienen a una imagen, nos quitan las urnas, ven porrazos y tal, hemos ganado. Entonces, sí que había...
¿Estás hablando de una maquiavélica estrategia?
No hablo de una maquiavélica estrategia. Hablo de que aquí, por un lado y por otro, están esperando a que haya palos y que o violencia y que sea la otra parte la que la dé. La policía está esperando a que haya un acto violento por parte de los manifestantes para decir, fíjate.
Para legitimizar...
fíjate, son violentos.
Sus ideas.
Les hemos dado palos porque son violentos y son unos cafres. Y esto la gente, los que se manifiestan, lo saben. Porque de hecho se les dice, están queriendo que seáis violentos. Entonces, por favor, paz, levantar las manos y manifestaciones pacíficas. Somos gente de paz, frente a los que pegan palos. Eso lo saben los manifestantes perfectamente. Y la policía sabe perfectamente, está deseando que haya un mínimo conato de violencia para justificar su propia violencia. O sea, este juego es así.
Y con respecto a los heridos de la policía, ¿tú crees que eso también,
es
real?
Mira, los heridos de la policía, mira, dicen una cifra y luego...
431 heridos de la policía.
No, dicen una cifra menor y luego de repente...
En un principio
y luego de repente la cifra se infló.
Sí, pero eso es normal porque luego tenían agujetas.
Claro,
claro, pasadas las horas tenían agujetas de las hostias que dieron, de los golpes, y normalmente estoy convencido que la gran parte de las lesiones serían esguinces de muñeca por...
Hay una deformación en el pulgar por sostener la porra.
Y también, pues, seguramente algún problema en los codos y cosas así.
Codos de tenista. Vamos.
Sus propias caídas, sus propios compañeros que alguna...
El fuego amigo
también cuenta como
tiene
herida.
Tiene que contarse como una baja en el conflicto.
Yo quería hacer un comentario al hilo de las palabras de Javi, ¿no? Es verdad que desde la Generalitat y algunas asociaciones, la ANC y Òmnium, se llamó a que la gente fuera a los colegios electorales y, bueno, pues votara y también pues se pusiera delante de los colegios a defender lo que ellos piensan que es su derecho a decidir y lo hicieran de forma pacífica, como así fue. Hay algunos casos muy aislados de lanzamiento de piedras en San Carles de la Rápita. Hay que ver las cargas de San Carles de la Rápita, de la Guardia Civil. Allí abrieron cabezas. No estoy justificando que se les tiren piedras, pero bueno, la situación fue muy tensa. Y yo quiero decir, sí, hubo llamamientos por parte de las organizaciones, de la Generalitat, para que la gente fuera, pero a nadie se le obligó. Quiero decir, la gente fue allí a defender el derecho que ellos creen y a manifestarse por ese derecho a decidir. Y yo creo que una manifestación pacífica de gente mayor, gente joven, como la que quieran, y están en las puertas de un colegio, están allí sentados, no creo que eso justifique para nada la actuación policial. Te lo diga Puigdemont, te lo diga quien te lo diga. Estás allí manifestándote. Y el gobierno se había cansado de decir pues que el referéndum no tenía valor, habían conseguido boicotear los servidores informáticos del referéndum y por eso mucha gente no podía votar, no se podía poner en marcha los sistemas porque no había conexión y por eso se tuvieron que tomar a nota los DNIs en esos listados. Que eso pues le quita luego cierta legitimidad al referéndum, ¿no? Porque no se pudo...
De hecho, hay varias fotos de un señor que votó
que vota varias veces. Claro, porque si tú no tienes el sistema informático que te permite comprobar si ese DNI ya ha votado, tú luego lo puedes apuntar y luego se puede comprobar si esa persona ha votado varias veces. Pero si no tienes el sistema informático, esa persona puede votar 5, puede votar 500 veces, las veces que le dé la gana. Pero eso se debe a una actuación... de la justicia, de la policía, que ha conseguido...
Pero, ¿qué jeta tiene el colega que ha votado 5 veces?
Sí.
¿Qué jeta tiene?
A ver...
Hombre, ¿qué intención política tiene el que ha votado 5 veces?
A ver, esa persona, yo lo admiro. A ver, seguramente sería un militante de Societat Civil Catalana que quería demostrar que se podía votar varias veces y se expuso 4 o 5 veces a que la policía le abriera la cabeza. Y si le hubieran abierto la cabeza, a ver, pobrecito.
Pero es que eso dice mucho el ejemplo este, porque también en los resultados que vaya a leer del referéndum son 89% del sí con una participación del 42,6%, 2 millones y pico de catalanes votaron. Y esto es un tuit del gobierno de la Generalitat que dice... a favor del sí, el 90,9%. No, 90,09%. A favor del no, 7,87%. En blanco, 2,03%. Y nulos, un 0,89%. Lo curioso de esto es que si lo sumas todo, te sale un 100,88% de votos. O sea, sí, pero eso es hay un 0,88% más. Pero
porque se cuentan los votos nulos. Normalmente los votos nulos no se cuentan en escrutinio.
Ya, pero es curioso. Y más, si ves la foto de ese señor que ha votado en 5 colegios, pues lo que dices tú, pierde la legitimidad de este...
Por supuesto,
este,
pero porque este referéndum no se pudo celebrar en las condiciones normales. Aparte de la violencia que había en la calle, la tensión, la presión judicial... Aparte, pues como hemos dicho, el operativo policial que impidió la conexión de los colegios con los sistemas informáticos. Hubo 2 comisiones de observadores internacionales que estuvieron el día del domingo en Barcelona. Y las 2 han llegado a las mismas conclusiones. Una, pues que no había condiciones y lo que indican es que esas condiciones... pues no se pudieron tener porque había una acción por parte de las autoridades y de la policía que lo impedía.
Es que hay que pensar que, es que era necesario el acto de la policía, o sea, este acto de impedirlo por la fuerza era necesario después de todas las trabas que habías puesto anteriormente, judicialmente, anulando la ley que lo permitía, llevando a la constitucional, etcétera, etcétera. O sea, era necesario después de eso, después de todo eso. Incluso podías haberlo pirateado el sistema sin necesidad de llevar a la policía a pegar palos.
Es lo que se hizo.
Estaba el
centro de control informático del referéndum estaba ocupado por la policía.
Por eso que quiero decir que, aparte de hacer todo ese tipo de actuaciones, que era necesario, aparte de eso, ir allí a retirar las urnas, es que yo creo que es totalmente innecesario. Y además, aparte de eso, no haciendo nada de eso y dejándolo libremente que el gobierno organizase el referéndum, ya era un referéndum unilateral. O sea, quiero decir, sin campaña del no. O sea, eso te viene un observador internacional y te dice, mira, aquí hemos hecho un referéndum unilateral, no existe la campaña del no, no existen interventores del no, todos de aquí somos militantes del sí, y ya con eso ya era un referéndum totalmente inválido. O sea, no hacía falta mostrar esta fuerza, esto de no nos van a rendir, el Estado de Derecho y todo ese tipo de cosas, era totalmente innecesario. Podía haber hecho como hicieron el último referéndum, que lo hagan, y cuando luego después hagan una declaración de independencia, pues tú coges y tomas las consecuencias que te has de tomar, pues 155, lo que te dé la gana. Pero no hace falta todo esto, te lo podéis haber ahorrado.
Claro, pero ahora por eso los observadores internacionales y toda la prensa internacional, el lunes, en sus portadas, las imágenes eran la policía repartiendo palos.
Pero es que vamos a ver, es una torpeza enorme regalarles esa imagen al independentismo. O sea, si eres Rajoy y estás en una partida de ajedrez, o sea, no eres
como
consciente.
Como estratega, no es muy
como
bueno.
Estratega.
No, pero siempre decimos que lo bueno de Rajoy es que nunca hace nada y para una vez que hace algo, la fastidia.
De hecho, hoy en he su visto, lógica. Ahora que hace Javi, ha hecho Javi el símil del ajedrez, había salido un tuit muy bueno que decía en las partidas de ajedrez, cuando se mueve el rey, es que estás en apuros. Es gracioso porque el rey ayer salió King Philip VI, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a escuchar también, tenéis vuestra opinión, pero Puigdemont también tiene su opinión. Vamos a ver qué dijo Puigdemont.
El resultado del referéndum nos vincula porque lo convocamos con esta intención. Y creo que además, tal como se desarrolló la jornada, nos hemos ganado el derecho a ser reconocidos. Y lo queremos hacer como hemos hecho las cosas y como las hemos querido hacer, hablando. No planteamos un proyecto de ruptura traumática con nadie o de dar la espalda a nadie. Jamás lo hemos planteado en esos términos. Nos queremos reentender con el Estado español. No nos queremos desentender. Y por tanto, todo lo que podamos hacer en este proceso de reentendimiento, a nosotros nos van a encontrar totalmente dispuestos. Pero es verdad que en las al menos el señor Rajoy debería verbalizar como mínimo lo mismo que verbalizamos. ¿Estamos dispuestos o no?
Esto que dice Puigdemont, que me recuerda mucho a lo que me ha recordado mientras lo escuchaba, lo que tú decías de el tono pacifista, el tono yo no soy violento, yo voy con la palabra por delante. Es como la estrategia suya. No, la hace la gente de la calle, pero también la hace suya, ¿no?
No, vamos a ver.
Está abierto al diálogo, etcétera, etcétera.
El movimiento independentista es cierto que hasta ahora ha sido un movimiento totalmente pacífico. Eso es cierto.
O sea, sigue siendo, los que han recibido son ellos.
Sí, sí. Unos momentos muy puntuales de alguna cosa totalmente anecdótico. El movimiento independentista siempre ha sido totalmente pacifista y tal. Y además, se cuidan mucho los que están organizando los actos, etcétera, de intentar que lo siga siendo. Y hay veces que cuesta. O sea, no es que los catalanes o los independentistas sean de repente todos personas pacíficas, tal, y mejor moralmente que otras muchas personas, ¿no? Es que en algunas situaciones pues es difícil contenerse y no responder con pequeños conatos de violencia, porque todos somos personas y todos se ponen nerviosos, etcétera. Entonces sí que ha habido momentos, por ejemplo, que se ha llegado a insultar a la prensa, sobre todo, bueno, el tema de La Sexta, reporteros que se ponían allí y les decían prensa española manipuladora, etcétera, etcétera. Pues hubo una escena que un miembro de la SCUP se tuvo que desplazar allí para darle un abrazo al reportero y de alguna manera apaciguar el ambiente.
Pero
luego después
para
hemos
buscar
visto
un poco, me da la sensación que para buscar un poco la foto o
no,
el
no, que va,
momento,
que va para nada. Todo lo contrario, para evitar la foto de ver que había gente pues metiéndose con los periodistas, etcétera. Luego después,
por lo tanto, existe si manipulación.
Si ves una siguiente imagen de otro reportero de La Sexta, esta vez del Intermedio, ves que detrás han cambiado totalmente la actitud. Lo que quiero decir es que ellos mismos se organizan, y es una organización comunitaria, tampoco es tan vertical, ¿no? Entre ellos dicen, oye, mira, que esto nos viene mal, vamos a intentar que no sea así, y ves detrás del reportero cómo empiezan a mover las manos, en símbolo como esto del 15M, ¿no? Entonces,
ellos, grito mudo.
Claro, el grito mudo este de como de tal. O sea, quiero decir, ellos mismos se organizan y se, digamos que se autorregulan de una manera, a veces de forma vertical, a veces si le dice a alguien qué tal. Y yo la verdad es que considero que políticamente, como un análisis político, o sea, es muy interesante ver cómo ellos han conseguido coordinarse de esa manera. Y la verdad es que históricamente, luego supongo que harán análisis de cómo ha pasado esto y estudios de cómo ha pasado esto y cómo enseguida se corrigen a sí mismos cuando hay un pequeño momento violento puntual o hay algún momento así tenso, enseguida se corrigen.
Pues no opina que igual que tú la Fiscalía de Barcelona, porque decía que mantenía que las cargas policiales no afectaron a la convivencia del 1 de octubre. Y no solo eso, recriminaba al gobierno que la irresponsabilidad de convocar concentraciones tumultuarias. O sea, eso no casa mucho con el pacifismo que tú comentas. Que está claro que la Fiscalía de Barcelona no ha muy tener en cuenta.
Sí, es que yo creo que
viendo
que,
las imágenes.
Lo que parece que hay gente que no es consciente es que hay 2 millones de personas aproximadamente, con una serie de variables tal, que son militantes. O sea, militantes absolutos y que son conscientes perfectamente del plan que están trazando. O sea, cuando dicen que están manipulados, ¿no? Y que son gente idiota, que se cree todas las mentiras que le dicen, dicen, no es cierto, porque ellos colaboran dentro de esas mentiras. O sea, quiero decir, ellos saben perfectamente que ese discurso es también el suyo. O sea, por ejemplo, cuando dicen, de repente viene la prensa y les preguntan, oye, ¿por qué está usted aquí con su niño encerrado en el colegio y tal? Ellos dicen, no, estoy aquí porque es la fiesta de la música. No le ha dicho nadie que es la fiesta de la música y le ha llevado ahí engañado. O sea, ellos saben perfectamente que eso no es verdad y saben perfectamente que eso es una parte de su estrategia para conseguir que la policía no vaya allí. O sea, es ridículo pensar que esa gente está engañada y que alguien le ha dicho que es la fiesta de la música y ha aparecido ahí pensando que es la fiesta de la música y se ha encontrado a la policía.
El niño estaba engañado, por lo menos.
Hombre, el niño no es consciente. Eso ya estaría engañado. Vamos en otro terreno.
Es un movimiento de desobediencia civil ante una ley que consideran totalmente injusta y es un movimiento totalmente pacífico, como tú has dicho. Yo quería hacer un apunte sobre las declaraciones de Puigdemont, ¿no? Él dice, no nos queremos desentender, nos queremos reentender con el Estado. Yo creo que la actuación policial del domingo y se vio en la huelga general o paro de país, como se quiera llamar, ¿no? Las movilizaciones del martes, le dieron a Puigdemont y al independentismo y también a los que están a favor del derecho a decidir una baza muy importante. Les dieron pues esas fotos de la violencia y se vio en las calles. Había muchísima gente en las calles el martes en toda Cataluña. Gente que iba con banderas independentistas y gente que iba con banderas españolas. Y no pasó nada.
¿Y la gente que duda qué bandera lleva?
La que quiera, pero no pasó nada. Y he visto muchas imágenes de grupos de amigos, cada uno con su bandera, y allí no se pegó nadie. Quiero decir que esto que nos intentan vender, ¿no? De que hay una sociedad catalana fracturada, que las familias no se hablan y que hay un conflicto, pues en algunos casos es posible. Pero yo creo que en general eso no existe, o eso no se vio el martes en las calles de Barcelona. Y bueno, has introducido, ¿no?, este dato, ¿no?, de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Concentraciones tumultuarias.
Exacto. Bueno, el tribunal, cuando decide que la policía, los Mossos o la Guardia Civil tiene que ir a los colegios para que no se celebre el referéndum, introduce que esto tiene que ser sin afectar la normal convivencia ciudadana. Entonces, claro, la Generalitat, después de ver las imágenes, pone una querella, va al tribunal y dice, ha habido esta violencia, creemos que ha habido una violencia y que se ha afectado a esa convivencia ciudadana. Entonces, yo creo, es que
es de chiste, ¿ves?
Es un argumento,
al final, no.
Sí, pero te tienes que reír, pero por otro lado te tienes que preocupar porque es la justicia, ¿no? Ya dicen que no, la imagen de la justicia es una mujer con una venda, ¿no? Y a veces no sabes si es para que no haya...
Yo creo que es para no ver.
Trato de valor, un trato desigual, o es para no mirar las cosas bien, mirar. Porque no lo entiendo.
Yo creo que últimamente es de vergüenza.
Sí, pero también es posible.
Para no ver,
pero es que utilizan el argumento, cogen el número de votantes, el número de los heridos, sacan una regla de 3 y dicen, hubo un 0,000 no sé qué de heridos, y dices, vamos a ver, vamos a hacer los juicios, vamos a tomar las decisiones judiciales a peso. Si hubiera habido 500.000 heridos, sí que investigaríais. Es que me parece bastante, me parece muy lamentable que la justicia actúe así. Solo van a investigar un caso, que es el de un colegio jesuita, Infant Jesús, que está en el barrio de San Gervasi, que justamente era el colegio donde tenía que votar Artur Mas. Allí se presentó la policía, hubo palos, y si habéis visto las imágenes, es donde hubo esta mujer que le abrieron una brecha en la cabeza, que luego algunos desgraciados decían que era mentira.
Sí, además había un montaje bastante gracioso que salía la mujer con un bote de tomate Orlando, además haciendo publicidad, y si te fijabas en la foto, estaba el dedo cortado. O sea, es que era, el montaje era hasta garrulo.
Y bueno, también hubo un señor que sufrió un ataque epiléptico delante de ese colegio, y esa es la única actuación policial que de momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a investigar. Y decía de lo de Artur Mas porque yo creo que la policía actuó muy contundentemente contra determinados colegios, este de Barcelona y el de donde tenía que ir Puigdemont en Girona. Allí entraron como, bueno, solo les faltaba la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias. Aquello era una invasión colonial de la policía entrando en el colegio. Y repartieron estopa también por todas partes.
¿Y Artur Mas votó o no?
Artur Mas votó cuando la policía se fue. Al ver que no podían entrar y al ver lo que habían hecho, se fueron. La policía se fue. Pero esto contrasta con la investigación por sedición del el mayor de los Mossos, de Trapero, y de los líderes de Òmnium.
Trapero era el de... El que soltó la perla aquella, ¿no?
¿Cómo era? Sí, pues muy bien, pues adiós. Y pues a esto la justicia los va a investigar, a estas personas, la justicia los va a investigar por sedición, por organizar unas manifestaciones.
Que son 15 años.
Que pueden llegar a 15 años de cárcel.
Hasta 25 creo que había.
No, es de 8 a 15.
De 8 a 15, vale.
Me parece que que hay una cierta descompensación en el trato que da la justicia a unos y a otros. Y yo creo que hay imágenes de sobra. Y, por suerte, los agentes llevan su chaleco y detrás ahí está su número, que se puede identificar a los agentes perfectamente. Y yo he visto patadas, he visto tirones de pelo, he visto a gente rodando por escaleras. Y yo creo que se puede investigar más que solo una actuación de la policía.
Bueno, yo creo que estamos hablando mucho. Yo creo que debemos dejar hablar a nuestro presidente, ¿no? A ver qué tiene que decir. Ramiro, ¿tú quieres escuchar al presidente?
¿Qué remedio?
No, si tú me dices que no quieres escucharlo, te pongo a Soraya.
Hombre, como...
no sé qué es peor.
Si tengo que elegir...
Te dejo elegir, Ramiro.
No, pon al presidente.
Vamos a poner
a
nuestro querido presidente a ver qué dijo al respecto.
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen y que lo hace con eficacia y con serenidad. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación, un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad.
El triunfo de la democracia, sí, señores. Se ha trabado un poco, ¿eh? No sé si
estaba un poco nervioso, puede ser.
Es que estaba jugando en Madrid.
Yo creo que que lo estaba leyendo.
Los remordimientos un poco, no sé yo.
Bueno, no. Remordimientos, yo creo que de eso anda un poco escaso, igual que del léxico a veces. Pero bueno, por lo menos no se ha equivocado esta vez. ¿Qué tienes que decir, Javi, al respecto de...
Sí,
¿te representa este señor a ti ahora mismo?
Nunca me ha representado realmente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos, pues es lo que hay. A ver, es muy complicado meterse ahora mismo en la cabeza de Rajoy, ¿no? Pensar más o menos que...
¿Cuándo no lo ha sido?
Siempre ha sido complicado, sobre todo cuando se traba, decir, no sé qué hay ahí, eso es un misterio, ¿no? Pero es complicado meterse un poco en su cabeza y ver realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? Y por qué lo está haciendo. Pero
yo tengo que decir una cosa, perdona que te interrumpa, pero yo me veo incapaz de este señor tomando tal decisiones. Yo creo que
alguien
di y haces esto, lo haces tú. Yo te digo que lo hagas, pero das tú la cara.
Bueno, pues la persona que está pensando esto es muy difícil meterse en su cabeza. Vamos a hacer hipótesis, ¿no?
Los asesores morales.
Claro, el asesor que le está diciendo esto, o sea, creo que está haciendo justo todos los pasos contrarios para dar una solución al problema. Además, es tan sencillo como cuando la cosa se eleva a Europa, desde Europa te devuelven la razón porque es todo el mundo dice dialogar. O sea, lo primero que se le pasa a la cabeza de alguien con sentido común, ¿no? Entonces, cuando ves que ellos no hacen nada de sentido común, o sea, algo hay ahí. Y el tema de por qué se ha hecho esto, yo creo que se quería dar una imagen de fuerza del Estado, ¿no? Para hacer ver que ellos no se iban a chantar, que iban a ir a por todas, que esto no se podía consentir y que el Estado era fuerte y aunque ellos quisiesen hacer lo que les diese la gana, entre comillas, pues el Estado podía con eso y la consulta no se iba a celebrar de ninguna de las maneras. La consulta se celebró de aquella manera no con todas las garantías, pero la gente pudo ir a votar, hubo urnas, hubo de todo. La imagen está ahí. Luego, después, el resultado deslegitima la propia consulta, ¿no? O sea, podían haber ido, por ejemplo, ¿cuántos cerraron? Cerraron, no recuerdo la cifra exactamente.
Bueno, eso también es curioso, porque los Mossos de Escuadra cerraron más de 200 y la Policía Nacional y la Guardia Civil cerró 90. Y dices, a ver, te has dedicado a repartir palos y solo has conseguido cerrar 90 y los Mossos de Escuadra cerraron 200.
Pero eso tiene una explicación.
Sí, claro, porque fueron a localidades pequeñas, porque, que no había mucha resistencia.
No, porque directamente quien tenía que cerrarlo a los Mossos, no la policía. Sí. Y cuando había problemas, los Mossos llamaban a la policía. Claro, entonces, los Mossos
lo que no hicieron fue repartir.
Claro, es que en realidad es... Los Mossos, cuando dicen que no cumplieron con las órdenes, yo creo que en realidad los que cumplieron con las órdenes fueron los Mossos. Porque la orden era que no tenían que alterar el orden público, ¿no? Que tenían que hacerlo... Pues, quien hizo eso fue los Mossos, no fue la policía. Pero también es verdad que los Mossos, cuando no podían, llamaban a la policía.
Y que entonces,
eran ellos. Los que se quejan un poco es eso, que se hemos dado la cara a nosotros por algo que teníais que haber hecho realmente ellos. Y se me ha ido el argumento que estaba haciendo, porque todo tan... ¿Por dónde ibas? ¿Me lo puedes recordar?
Era Rajoy.
Estábamos comentando lo que hay en la mente de esa persona, de ese ente.
Sí, la conclusión es
absolutamente
nada. Yo creo que un puro vacío. Y está haciendo justo lo contrario. Es que es eso. O sea, ¿deberías de dar porrazos a la gente para solucionar el problema? No. O sea, no. No debería hacerlo.
De hecho, yo creo que ha hecho lo peor que podía hacer. Porque si no quería el independentismo... De hecho, yo tengo varios conocidos catalanes, además que residen en Barcelona, y ninguno de los mis conocidos eran independentistas.
Ahora
sí lo son. Ahora no paran de subir vídeos en las redes sociales de las cargas policiales, todos enfadados con el Estado español. O sea,
pero es que
ha abierto
eso, no es así.
La brecha.
Mira. Hay un error que tenemos desde todas las comunidades, sobre todo toda España que no es Cataluña, que piensa... que piensa que cualquier adhesión o guiño o acercamiento al movimiento independentista ya te convierte en independentista.
Yo creo que han ganado adeptos con esta...
O sea, por ejemplo, Piqué. Piqué va a votar, es independentista. Y cuando intentas explicar, Piqué nunca ha dicho que es independentista.
Es un tema interesante.
¿Cómo que no? Ha ido a votar.
Hombre,
o sea, quiero preguntarle a Ramiro sobre Piqué.
Hubo un joven que votó con la bandera de España cogida a la cintura y no le pasó nada.
Claro, la inmensa mayoría que fueron a votar son independentistas. Según ellos mismos, un 90% eran independentistas. Pero
89.
Un 89. Bueno, 89 contra 99, no sé, da igual. Hay un 7% que fueron allí, incluso movilizados, incluso con las porras, incluso sabiendo que le podían pegar. Fue allí a votar que no. O sea, fue allí a votar que no.
Sí, la verdad es que los tienen bastante.
Y hay mucha gente que después de haber visto los palos, no siendo independentista, ha salido a las calles. Entonces, desde el resto de España, ven la manifestación y dice, jo, ¿cuántos independentistas hay ahí? Y es que no son capaces de separar, ¿no? O sea, ya directamente he pasado. Bueno, hay gente que directamente son catalanes y son catalanes. O sea, no le hables que hay catalanes independentistas, no independentistas y tal, porque son catalanes. Pero otra gente ve manifestantes y no sabe diferenciar entre los que tienen una bandera, los que tienen otra, los que no tienen bandera, los que están indignados simplemente por la violencia y tal, los que quieren votar, los que quieren que no se vote. O sea, hay muchísima más diversidad.
Yo quería hacer un comentario sobre las palabras de Rajoy. Dice, no ha habido referéndum. Bueno, la gente votó de aquella manera, pero votó. Y luego dice, ha sido una escenificación. Pues no sé, yo en el teatro los palos no los veo normalmente, sino es que vas a ver determinadas obras. Pero si es una escenificación, no hace falta que la policía se emplee con esa dureza y esa violencia. Y las últimas palabras de Rajoy, que ya me pusieron ya bastante enfermo, fue cuando dijo que habían dado un ejemplo al mundo.
Y que había triunfado la democracia.
La verdad es que tuvo razón, porque al día siguiente España era un ejemplo para el mundo de lo que no se tenía que hacer, y las portadas de los periódicos internacionales así lo demostraban. Y al hilo de lo que decía Javi, ¿no? De esas movilizaciones de gente que no es independentista y que ha salido a la calle, sobre todo a raíz de esas cargas policiales, de esa violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, yo ahora... Viendo esa reacción, esa movilización, y pensando en el siguiente paso, que es la declaración unilateral de independencia, yo creo que dentro de la Generalitat se están pensando mucho dar ese paso, porque saben que esa fuerza que les ha dado la actuación policial la pueden perder en el momento en que haya una declaración unilateral de independencia, porque va a haber gente que eso no lo va a apoyar, que no va a salir a la calle por eso. Y, por tanto, es una baza brutal para decir, vamos a sentarnos y vamos a negociar de verdad un referéndum y que la gente decida. Por eso están buscando mediadores, por eso Puigdemont dice, no nos queremos desentender, nos queremos reentender. Yo creo que incluso se dice que Oriol Junqueras no está del todo convencido con ese paso que se podría dar la semana que viene de la declaración unilateral de independencia, porque sería perder una fuerza muy importante que tiene ahora el movimiento a favor del derecho a decidir. La CUP lo tiene clarísimo, pero es que la CUP no ha mentido nunca. Son coherentes. Ellos tienen su línea. Ellos quieren la declaración unilateral de independencia y olvidarse de España para siempre. Pero el PDeCAT, Esquerra Republicana, están ahí un poco... Hay un poco de tacticismo ahora mismo.
Es que es muy interesante, además, cómo ha cogido el movimiento independentista y lo que ha hecho es cambiar un poco el discurso, ¿no? Ellos saben que tienen un techo, tienen un, lo que comentaba antes, alrededor de 2 millones y pico, bueno, ahí hay un margen. Y para adherirte a más gente y tu movimiento y que incluso puedan ayudar a tu propio movimiento sin ser independentistas, primero cambiaron el discurso. Dijeron, bueno, esto no va de independencia o no, esto va de democracia.
El poder votar. Y Ulenbuta.
¿No? Y Ulenbuta, efectivamente. Y los balcones del ayuntamiento no pone independencia, etcétera, pone democracia. Y en pancartas ponen democracia. Entonces, esto iba de democracia. Ya no va de independencia. Yo me puedo adherir a un movimiento que esté a favor de la democracia sin ser independentista. Pues sí, me adhiero. Entonces, ya aumentas tu espectro. Ahora ya no va de democracia. Ahora va de violencia. O sea, somos pacifistas y ellos son violentos. Por tanto, a un movimiento que es demócrata y pacifista se pueden adherir todavía más gente. Pero si de repente tú coges y dices declaración unilateral, ya todo eso se borra. Y vuelves a... Esto vuelve a ir de independencia.
Claro, es que cuando el Parlament de Cataluña aprueba la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, ahí se producen unos días donde el independentismo y el gobierno de la Generalitat pierde... un poco, pierde muchos apoyos, porque dicen, no, es que habéis hecho una ley sin los trámites establecidos, etcétera, etcétera, y eso cala. Y hay gente que dice, no, es que esto no se puede hacer así.
Esto es una locura.
Eso se ha olvidado, eso con las imágenes del domingo se ha olvidado.
Pero las imágenes del domingo se pueden olvidar en claro, cuanto haya un momento de declaración unilateral.
El próximo lunes que habrá un mapa.
Pero es que de todas formas, el hecho de que o sea, en el momento que no la declaren, y o sea, es muy duro para los sectores radicales del independentismo, que se haya prometido que se va a declarar una, o sea, la independencia ya, y pero, de repente te digan, no, es que ahora vamos a negociar. O sea, pero la ley, tu propia ley, o sea, saltarte la ley española vale, pero saltarte la ley catalana para un independentista, acabas de hacer una ley saltándote la española y de repente te la saltas y no o sea, estás invalidando tu propio referéndum.
Yo creo que están jugando con eso y también con la posibilidad de que el Senado apruebe la aplicación del 155 y entonces ya no tengan que aprobar la declaración unilateral de independencia porque ya no están en la Generalitat.
Pero sería, es que como hablamos de Rajoy, ¿no? Y Rajoy es tan
pero
loco,
es que podría
como,
pasar.
Como está tan loco y está haciendo justo lo contrario a lo que debería de hacer, es bastante probable que antes pero, de que ellos declaren unilateralmente la independencia, aplique el 155 claro, y les salve.
¿Qué está pasando? O sea, el pleno está convocado, pero está convocado para que Puigdemont dé los resultados y anuncie qué va a pasar. La CUP ha dicho que van a declarar la independencia, pero Puigdemont no ha dicho eso. ¿Por qué? Porque está esperando a ver lo que sucede. Es que, no quiere dar pistas.
Es que vamos a ver, si leemos el artículo 155, hay un momento
resúmemelo, que no lo tengo muy claro yo.
Pues directamente lo que dice es que la autonomía queda suspendida y pasa al Estado, etcétera, etcétera. Entonces, hay un momento que lo que dice es que requieren a la Generalitat para que la Generalitat...
Tiene que alegar.
Se vuelva al orden, vuelva al orden. Entonces, claro, eso Puigdemont está jugando con una idea que es que el Parlamento es el que tiene que declarar la independencia. Por lo tanto, yo no voy a salir al balcón a declarar la independencia. Es el propio Parlamento el que va a firmar, digamos, la declaración de independencia. Entonces, si es el Parlamento el que va a firmar la declaración de independencia, luego después el requerimiento irá a la Generalitat. O sea, entiendo que luego lo que se requiere que vuelva al orden es la Generalitat, pero es el Parlamento el que ha hecho. O sea, yo de alguna manera se está refugiando Puigdemont en el Parlamento, porque si es él y es la Generalitat quien lo hace, o sea, realmente quien iría a por él.
Bueno, yo creo que van a ir a por él, haga
lo
que
haga. De todas formas.
O sea. Sí, pues, yo creo que está bastante claro. O sea, no, yo creo que Puigdemont va a tener que afrontar juicios en el futuro.
Acabará haciendo, cumpliendo los 15 años de cárcel.
No lo sé, pero es muy posible. Bueno, Artur Mas tiene una multa de 5 millones de euros que tiene que pagar dentro de nada.
Ese se lo
paga.
Eso es Ascote.
Artur Mas, hombre. Bueno, comentábamos los de las manifestaciones que hubo ayer y concentraciones y la ciudad parada, la huelga general, pero también ocurrió algo muy importante aparte de eso. Hablábamos del movimiento de la ficha, el movimiento del rey. Por fin dio, además cayó, exactamente todo el mundo comentaba, ¿y aquí qué pasa que no está el rey para mediar? ¿Qué pasa que no está el rey para mediar? Y de repente apareció el rey, pero no fue para mediar. A ver si Sergio nos pone el audio de que titulado como King Philip.
Porque, King Philip.
King Philip. Philip porque,
el discurso del rey.
El discurso del rey. King Philip, en algunos medios pusieron King Philip II.
Sí, me moría de la risa con eso.
Vamos a escuchar a nuestro rey.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, con sus decisiones, han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Duras palabras, Javi, que...
Es que me parece muy loco lo de este hombre. Lleva todo el tiempo oculto.
Y de repente sale y se cubre.
Todo el tiempo tapado, oculto, y todo el mundo pensando, bueno, o sea, el rey está para mediar, el rey está para apaciguar las cosas, está para preservar la unidad de España. Yo creo que Europa dice que ahí que tenemos que tener un momento de diálogo y tal, de concordia, etcétera. Y coge este hombre y echa fuego, o sea, echa gasolina al fuego. O sea, me parece que el discurso del rey es totalmente incendiario, o sea, y no le cabe duda del lado donde está. El rey con el gobierno.
Ha dejado claro. De hecho,
el rey está con el Partido Popular, está con las cargas policiales, el rey está con la opción de mano dura. O sea, no se ve un rey dialogante, no se ve para qué sirve. No, o sea, es el problema.
La función se supone mediadora que comentamos al principio. Si no la ha tenido. De hecho, perdona, es que tengo que comentarlo porque si no se me irá. Hay un montón de... Como suele ocurrir en estas cosas, enseguida el Twitter arde y empieza a sacar lo mejor de nosotros los españoles, la burla. Y ponían ya en la cara del príncipe Felipe, le ponían pegada la de Rajoy. Además, habían hasta montajes súper bien hechos que decías, hostia, no sé si estoy viendo a Rajoy. O al príncipe,
o
bueno,
con
al
un
rey.
Casco de antidisturbios.
Sí, hay...
O con el cuadro, el cuadro que tenía detrás, pues con la imagen de alguno de los heridos del domingo. No, hay montajes bastante chulos.
Es más gracioso.
A ver, yo es que.
Ramiro,
yo
que discrepo, ya empieza a tirar bilis. A ver qué.
Yo discrepo totalmente de lo que se dice sobre el rey. De que...
¿Tú estás a favor de la monarquía?
No estoy en absoluto a favor de la monarquía. Cuando has dicho nuestro rey, incluso me
sí, a mí también
he empezado un poco a ofenderme.
Me ha molestado, la verdad.
Yo lo siento.
Pero bueno.
Pues, esto os bajo del mogollón.
Es vuestro rey.
El rey,
¿no?
Felipe es vuestro rey y peor, Mariano es vuestro presidente.
Pero esto no lo pone en el DNI, ¿eh? Pensaba que se iba a decir, lo pone en tu DNI.
No, solo quiero decir que yo creo que
es tu rey.
Es tu rey y luego tienes a tu presidente.
En su lógica, en la lógica de la Constitución y de la ley, no podía hacer otra cosa. Y lo digo rápidamente. La corona tiene su título, el título segundo en la Constitución. Dice así, lo primero, en el artículo 56, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Esto puede sonar muy rimbombante, pero esto lo pone la Constitución, ¿eh? Y luego el artículo 62 explica las funciones del rey. En el punto H dice, es una función del rey ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Volvemos al artículo 8 y dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Yo creo que le estamos pidiendo a un hombre que es el rey, que sí, modera y no sé qué, pero es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, le estamos pidiendo a este hombre que haga de mediador con personas cuyo objetivo es acabar con la unidad española, con la unidad territorial. Yo creo que el rey no podía hacer otra cosa. Dentro de su lógica, ¿eh? No lo comparto. O
sea, está cumpliendo la Constitución a rajatabla.
Está cumpliendo su función, su papel.
Está haciendo bien su trabajo.
Está bien, haciendo bien su trabajo. Otra cosa es que su trabajo sea una mierda, pero es así. Yo creo que no podía hacer otra cosa.
Escúchame, ojalá fuera rey yo.
Pero es que más allá de eso, vale, sobre la Constitución te dice eso, tú estás haciendo tu trabajo y tal, etcétera, pero tú eres un jefe de Estado. Entonces, si tú es tu trabajo y efectivamente eso es así y tú tienes que hacer lo que estás haciendo, habría que cuestionarse realmente si esa persona sirve para algo, bueno, o si ese
por
puesto...
Por supuesto, es lo que nos tenemos puesto, que plantear,
había,
por supuesto.
O había que replantearse ese puesto y mirarlo desde otra
perspectiva. Es que la iniciativa política no es del jefe del Estado, es del jefe del gobierno.
Sí, pero si...
Si Rajoy no tiene iniciativa política, lo que no puede hacer el rey es decir, pues la voy a tomar yo. Pues no, porque a usted no lo hemos elegido, no lo hemos votado para eso. Y la Constitución no le da ese papel. Sí que dice que tiene que arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones, como mediar. Pero, a ver, si Rajoy, que es el presidente del gobierno, que tiene la legitimidad de los votos, no toma la iniciativa política, el rey no lo puede hacer. Yo ya digo, el comandante de las Fuerzas Armadas no puede decir... Pues ahora vamos a negociar con Puigdemont que se quiere independizar. Es que eso no lo hace ningún país. A ver, la unidad territorial es una cosa sagrada para todos los países. Nadie acepta que eso se rompa tan fácilmente. Por eso hay guerras.
O sea, conclusión, no queremos el rey para nada. Porque un rey que es correa de transmisión del gobierno, directamente lo puede decir el gobierno y nos ahorramos el discurso del rey.
La conclusión después de 55 minutos es que no queremos rey.
Sí.
Bueno, pero República. Eso lo podríamos haber dicho en el primer minuto.
El próximo día empezamos así y nos ahorramos todo esto. Yo sí que quiero el rey, hombre. A mí me parece campechano. Bueno, pero, es más campechano el otro.
¿Pero cuál de los tres?
Rajoy.
Hombre, me refería a los reyes magos. Bueno.
O sea, podemos, como conclusión, queremos de rey a Rajoy. O sea, ¿cuál de los tres?
Haría lo mismo.
Haría lo mismo.
Mañana mismo.
Bueno, nos ha quedado clara la conclusión. ¿Tenéis algo más que añadir? Porque no quiero cortar las alas, ni truncar la libertad, ni vuestra libertad de expresión como muchos medios. Ya he dicho yo que tal.
No, pero habrá que terminar.
Pero habrá que terminar, ¿no? Es que además la semana que viene vamos a tener el mismo pastel.
Si llevamos todo un mes entero monográficos de Cataluña.
Y lo que nos queda. Bueno, y Javi traía una noticia, pero no la va a hacer.
Sí, yo creo que es tan jugosa que
no
la vamos a guardar.
Espero que para la semana que viene, así que vamos a directamente al tema final que nos ha traído Ramiro.
¿Al tema final?
Al tema final y que nos cuente.
Pues bueno.
No tiene nada que ver con Cataluña, ¿no?
Sí, sí que tiene que ver.
¿Sí? Joder, Ramiro. Sí,
porque vamos a hablar de una banda llamada Soweto, que hace música jamaicana. Pues bien, su saxo tenor, que es Roger Español, es miembro fundador de Soweto desde su creación, hace 18 años.
Lo que escuchamos ahora, ¿no?
Exacto. Pues este músico, Roger Español, era la persona que estaba en las calles de Barcelona, recibió la bala de goma por parte de la Policía Nacional. Hay que decir que las balas de goma en Cataluña están prohibidas por aquello de la legalidad que hablan algunos. Y bueno, lo anunció así la banda en su página en Facebook el pasado domingo a las 10 de la noche. Anunciaba que el miembro, su compañero, Roger Español, estaba en el hospital y estaba siendo intervenido. Hay que decir que Soweto publica su nuevo disco el próximo lunes, llamado Turn on the Music. Y yo estoy deseando que Soweto llegue a Valencia y poder ir al concierto y poder ver a Roger Español tocando el saxo.
¿Algo más que añadir, Ramiro, antes de despedirte? ¿No quieres hacer otro apunte más de Cataluña o algo? No sé.
No, yo creo que ya ha sido.
No has hablado suficiente de Cataluña, creo yo. Javi, te doy hoy la oportunidad de despedirte o hacer una conclusión muy rápida de sobre Mariano Rajoy. O de Puigdemont.
Yo creo que ya hemos hablado suficiente de Rajoy, de Puigdemont y de Cataluña. Y además creo que la semana que viene
otros 50 minutos.
Volveremos otra vez a hablar prácticamente monográfico de lo mismo. Así que lo vamos a dejar aquí. Y la semana que viene más.
La semana que viene más. Javi, hasta la semana que viene. Ramiro, hasta la semana que viene. Yo había pensado la semana que viene no tratar este tema directamente. O si no, no vengo yo. O sea,
hombre, a ver, seríamos originales.
Yo creo que nos saldríamos de la media de los medios. Bueno, venga, nos vemos la semana que viene los dos. Y espero que la cosa se mejore. Hasta la próxima.